Aquí comienza Puesta a Punto, tu podcast de motor y movilidad en COPE Alicante. Adelante Juan Francisco Millán y Santos Patón.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de Puesta a Punto, tu podcast de motor, movilidad náutica de COPE Alicante. Estamos estrenando mes de octubre, un mes interesante a nivel de motor y de muchas cosas que os vamos a ir contando en los próximos días, en las próximas semanas, y venimos de un intenso mes de septiembre, donde hemos debutado con las salidas de Puesta a Punto, donde todavía estamos degustando, disfrutando ese agradable sabor de boca que nos ha dejado la visita al Karting 932, por cierto. Ya tenéis en la web de COPE Alicante no solo el podcast con esos más de, con esa casi hora de radio en directo con la gente del Karting 932, con Luis Falcón, sino también con el 6 veces campeón de España de rallies, Miguel Fuster. No solo eso, sino que también tenéis todo el vídeo que nos ha preparado nuestro compañero David Olcina con todo lo que pasó en esa tarde de jueves en un karting muy recomendable. Primer karting eléctrico de la Comunidad Valenciana, lo tenemos en Alicante, enfrente de la universidad. Y hoy traemos nuevos temas, temas importantes. Nos vamos a poner un poquito más serios que el pasado jueves con nuestro compañero especialista en motor de COPE Alicante, Santos Patón. Hola Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Juanfran, muy buenas. ¿Cómo estamos? Primer lunes de octubre, con energía, con mucha fuerza, vamos. Y sí, como tú dices, nos quitamos ese mono de competición, ese casco de todo lo que disfrutamos el jueves conduciendo esos fantásticos cars eléctricos. Lo pasamos tan bien, aprendimos tanto del gran alicantino Miguel Fuster, que bueno, parece que costaba un poquito, ¿no?, volver a este lunes, pero traemos temas muy, muy interesantes.
Sí,
sí.
¿De qué vamos a hablar? Un avance, ahora lo ampliamos.
¿Eh? Muy rapidito. En 15 segundos. ¿Cómo importar un coche? Tener unos consejitos y luego, si tienes un golpe, ¿cómo hacer que te dejen el coche como estaba? Todo de origen y perfecto, Juanfran.
Pues todo eso en un instante, en Puesta a Punto, episodio 11, cómo avanza este camino, esta aventura que nos está encantando y nos gusta que también la disfrutéis con nosotros. Enseguida, allá vamos.
Puesta a Punto en COPE Alicante.
A ver, Santos, hay que saber muy bien cuando uno se encapricha o le gusta un vehículo que, bueno, hay que importar y traer de fuera.
Así es.
Saber todos los detalles que debes conocer y que no puedes dejar pasar por alto, porque al final acaba saliéndote más caro comprarlo
más
fuera que comprarlo aquí. Entonces, hoy vamos a poner en situación a los oyentes para que sepan cómo traer correctamente y sin que te cueste más de lo debido un vehículo desde Estados Unidos.
Así es.
Como también desde la Comunidad Europea, ¿no?
Así es, de esa manera, porque todos pensamos que comprarlo a un concesionario tal vez es la mejor opción. Pues a lo mejor nos va a sorprender nuestro protagonista de hoy, Chris Corcés, de On Fire Garage, que lo entrevistamos, que no se nos olvide que ahora cuando hable está desde Los Ángeles, por lo cual él conoce todo muy bien. Nos va a explicar no solamente qué consejos tomar a la hora de adquirir un vehículo, porque claro, si adquirimos un vehículo de otro país, por ejemplo de Estados Unidos, un coche que está a miles de kilómetros, por lo cual es muy importante tener confianza, porque vas a ver fotos, vas a ver vídeos, pero esas fotos y esos vídeos, ¿quién te asegura que es del coche?
Claro, porque no te vas a ir allí a traértelo tú, te tienes que fiar y es difícil que tengas a alguien allí que pueda testar que esas imágenes, que esos vídeos son reales, ¿no?
Así es.
Bueno, pues no os perdáis la conversación enseguida con Chris Corcés, que es la segunda vez que tenemos la suerte de hablar con él. Sí, sobre todo estando tan lejos, es uno de nuestros referentes, así que hablaremos con él en esta primera temporada de Puesta a Punto alguna que otra vez, siempre que él esté dispuesto y le apetezca. Y luego, tema golpes, temas seguros, ¿no? Importante también este detalle.
Vamos a tener a dos mecánicos, a dos pedazos de profesionales, a Salva Fifo y a Carlos Bertrisa, que nos van a contar qué es lo que está ocurriendo cuando tenemos un golpe, un accidente, esos partes que se dan, cómo están reaccionando las aseguradoras, no solamente con el cliente final, sino con los talleres, y nos van a contar qué es lo que debemos de hacer, qué pasos tenemos que tomar y cómo exigir que nuestro coche quede pues como queremos, en perfecto estado y nuevo, ¿no? Pues ellos nos lo van a contar, que están en la cooperativa de Siauto, que es una cooperativa muy curiosa, que se han unido más de 250 talleres, por lo cual empiezan a coger peso, y nos van a contar pues cómo debemos de hacer y cómo controlar que nuestra aseguradora, que no se nos olvide que la contratamos nosotros, pues nos brinda el mejor servicio posible. Juanfran.
Aquí arranca el undécimo capítulo de Puesta a Punto en COPE Alicante. Enseguida viajamos a Los Ángeles, enseguida hablamos de cómo debemos importar un coche, un vehículo desde tan lejos.
Cortés, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Otra vez por aquí.
Pues un placer tenerte. No sé qué tiempo hará ahora mismo en Los Ángeles. ¿Hace fresquito? ¿Continúa haciendo calor por California? Bueno, ¿o qué tal?
Están empezando a bajar las temperaturas, pero tiene un cambio muy drástico. Es que por la mañana hace mucho frío, a mediodía hace un calor increíble y luego ya por la tarde-noche vuelve a bajar mucho la temperatura. Es bastante común esto aquí, ¿sabes? Es una época ahora justo entre medio, que ni estamos en el frío ni estamos en el calor, a la mitad.
Bueno, ¿y a ti qué te gusta más, el calor o el frío, ya que estamos hablando del tiempo?
Para trabajar el frío sí puede ser, el calor es insoportable. Claro. Pero por suerte el calor en California no es tan extremo como, por ejemplo, cuando antes vivía en Las Vegas. En Las Vegas era horrible, la verdad, o sea, era insoportable. Aquí es muchísimo mejor, la verdad.
Claro, porque Las Vegas, aquel que dice, está en medio del desierto, por lo cual... Quieras o no, aunque está ahí la ciudad y está aclimatada, pero no deja de ser su temperatura normal.
Sí, digamos que desde la época, más o menos desde mayo aproximadamente hasta finales de octubre o mediados de octubre, estás casi de media en 40 grados al día. Es lo más normal.
Vaya, jolín, pues sí que hace calor. Bueno, pues hoy te tenemos aquí porque estábamos preguntándonos ¿qué deberíamos de hacer si queremos importar un vehículo de Estados Unidos a nuestro país? Y quién mejor que tú, de OnFire Garage, para que te pudiéramos preguntar en cómo lo podemos hacer y qué consejos nos darías.
Sí, la verdad es que es un tema que mucha gente me llama y me preguntan y se piensan que es algo fácil. O por alguna gente piensan, a ver, ¿cómo voy a hacer eso si voy a traer un coche desde el otro lado del mundo hasta España? Tiene algunas partes que yo creo que son unas alarmas que creo que es muy importante que la gente la sepa. Y
alarmas
es más que
te
nada
refieres
que,
a que tenemos que estar pendiente de ello, ¿no? Que tenemos que llevar precaución en eso, en esos datos que dices.
Exacto. Voy a separar en varias partes y la primera es, por ejemplo, la búsqueda del coche. Ahí ya tienes la primera alarma que mucha gente se aprovecha del hecho de que gente de Europa o de todo el mundo está buscando coches y hay muchos scams. O sea que hay muchos timos y mucha gente se aprovecha de eso por la vamos a decir, de gente que no te pueden ver en persona, puedes enviar dinero directamente a un banco y luego no sabes si vas a recibir nada. O sea, esa es la primera parte. La segunda es quién te lo va a gestionar, porque claro, lógicamente, si te lo gestionas tú, muy bien, pero estás en peligro de que realmente te puedan timar.
Claro.
Es una gran verdad, o sea, y muchas veces he recibido llamadas de clientes, me han dicho, es que he comprado un coche por eBay, pero luego sí, el coche me lo llevan al puerto, pero me dicen, no tiene título, por ejemplo. ¿no? Uh-huh. Entonces dices, hombre, pues ¿cómo compras una cosa sin título? Sin título quiere decir, sin, digamos, el derecho de la propiedad. Los papeles, digamos, del coche. Entonces, ¿cómo vas a legalizar un coche si no tiene papeles? Estás comprando un trozo de hierro, nada más. Entonces, vamos a decir que esas son unas pequeñas alarmas. Y luego también el tema del transporte hasta España, y también tienes que contar con todos los gastos incluidos que hay cuando el coche ya llega a España, que es donde viene la gran sorpresa, que son las aduanas, los impuestos y todo eso que la gente desconoce, que hasta que no te lo encuentras delante no sabes lo que hay, ¿sabes? O sea que vamos a empezar quizás un poquito por el principio,
vale,
¿no?
O sea, vamos a ponernos a buscar un coche, un Mustang, por ejemplo, que es tal vez el modelo junto con el Camaro más conocido y que más se ve por nuestro país.
Exacto, pues vamos a poner que imagínate que yo en este caso siempre trabajo con coches clásicos, pero más que nada porque es lo que toco yo, pero da igual que sea un coche clásico o un coche moderno. Vamos a decir, tú buscas, cuando te pones a buscar en Google, dices coche Mustang, lo que sea, y te empiezan a salir páginas web, por ejemplo, de concesionarios, ¿ok? Y ven precios increíbles, cosas que son inimaginables.
Pero de concesionario, Mustang, o sea, no de particular.
Sí.
Y tienen buenos precios.
Sí, tiene muy buenos precios y precios imbatibles que los ves en, vamos a decir, en un Facebook Marketplace, que es el lugar más común para que la gente normal compramos coches, y ves que tiene unos precios que igual están igual están un 40% por debajo del precio de la media. La gente se vuelve loca y dice, wow, es que he encontrado esto aquí, increíble. ¿Qué pasa? Hay gente que utiliza fotos de anteriores años que han tenido de otros concesionarios o lo que sea, y hacen, digamos, páginas ficticias o dealers o concesionarios ficticios, en la cual te dicen sí, como tienen fotos del coche, tienen muchas fotos porque ha sido un coche que ya ha sido vendido, te envían las fotos del coche, te responden, pero te dicen, no, tienes que enviar el dinero a esta página, o tienes que dar un depósito, o tienes que tal.
Ah, y como es un concesionario, confías en ellos.
Ahí está el tema. Entonces, ahí es una de las primeras trampas que mucha gente piensan que eso es así, y a veces, ya te digo, me envían anuncios, y es que solo abro el anuncio, solo veo el precio y digo, es mentira. Porque sabiendo más o menos el mercado, te das cuenta que hay cosas que no tienen ningún sentido. Entonces, cuando dicen que es muy bueno, quiere decir que no es verdad, claro. ¿Sabes? Entonces, ahí es donde...
Nadie da duros a 4 pesetas, ¿no? Allí sería nadie da centavos por dólares, pero nos entendemos más o menos.
Pues así sería. Entonces, eso es lo primero. Luego, una de las malas experiencias que he tenido es que mucha gente se piensa que porque trates con un dealer, un concesionario, que está especializado en coches clásicos o lo que tú estás buscando, no tienen que ser clásicos, ¿eh? Puede ser cualquier coche americano, sí. Se piensan que los dealers o concesionarios son mucho más fiables porque son una empresa. Mentira. 100% mentira. Y lo digo, ¿sabes por qué? Porque yo he trabajado en uno.
Yeah,
y me he dado cuenta de lo que hacen. Simplemente ellos lo que hacen es que compran el coche, como compran más coches en masa, su método de, digamos, la fuente de ingresos es simplemente ventas.
Volumen,
entonces,
¿no?
Lo que hacen es comprar coches. Exacto. Compran coches a gente que son coches que están relativamente bien hechos, relativamente, pero no dejan de estar hechos por una persona en su casa muchas veces. Uh-huh. Así de sencillo. Entonces, ellos compran, ellos no arreglan nada. Ellos te venden, ellos solo son puros vendedores. Y entonces ahí te vas a encontrar que muchos coches no están tan bien hechos como la gente se piensa. Posiblemente se ve muy bien con la pintura, se ve todo muy bien colocado, pero luego debajo del capó, en el chasis, hay muchísimas cosas que están muy mal hechas.
Y el óxido que pueda aparecer y piezas que no deben de estar montadas o instaladas de esa manera.
Exacto. Sí, sobre todo el tema de los clásicos, lo más importante es el tema del óxido o que se haya hecho la reparación del metal bien antes de pintar el coche, porque eso es un problema que no tienes en un coche moderno. Eso hablamos solo de clásicos. Entonces, eso es lo primero. Y luego tampoco no tienen mucha palabra, porque te dicen, sí, te guardamos el coche y al igual envías el dinero, y entre que envías el dinero desde España hasta Estados Unidos, el coche ya te lo han vendido. Igual te hacen jugar retas así.
Ya, y entonces, claro. En ese caso, ¿qué? ¿Te cuelan otra unidad o porque te devuelven el dinero?
No, no.
O ellos te dicen, no, otro para ti.
Pues lo que sea, pero al final son problemas de cosas que no, realmente yo no confío en los concesionarios porque yo es de lo que más me temo. O sea, al final, da igual que trates con un particular que con un dealer, es exactamente lo mismo al final. Entonces yo siempre recomiendo que se contacte con gente que pueda estar, sobre todo aquí en Estados Unidos, que hay gente que trabaja aquí en Estados Unidos, y esa gente te haga, digamos, la gestión de ir a ver el coche, a recibir el dinero. Comprar el coche, ocuparse, digamos, de todo el envío, digamos, del coche y todo, para que estés seguro de que tu dinero está en manos de alguien que conoces o alguien que digas se dedica a ello. Porque si lo haces por tu cuenta, hay muchas cosas ocultas que la gente no sabe y es donde pueden perder el dinero. Y es una cosa que yo estoy al día con ello porque me pasa continuamente que la gente me llama. No tiene que ser por un coche, pueden ser por partes.
O sea,
Simplemente
que en
te
más de
dicen,
una
oye, mira.
ocasión te ha tocado a ti solucionar algún problema de alguien de aquí de España o que te han pedido consejo a la hora de buscar, claro.
Sí, así exactamente. Un ejemplo muy claro es hace un año más o menos, un chico me llamó de Valencia y me dijo, oye, mira, dice, me han timado, dice, $1.300, creo que era para una caja de cambios, y me dijeron que me la enviaban a casa por $200 y no he recibido nada, el chico no me contesta, y le dije, primero, porque es imposible que te envíen una caja de cambios con lo que pesa por $200 desde Estados Unidos hasta España.
Sí,
Es imposible.
y más como
Eso
está
ya hay.
ahora todo de caro con el tema de los envíos
Exacto.
y de embarcar, porque claro, todo es en el caso de esta caja de cambios, te imagino que sería embarcarlo por barco, no por avión, claro.
Sí, supuestamente sí, pero es que al final estaba dando un precio al aire solo por decirle que le quería que le enviara el dinero. Entonces dijo, oh, qué bien, digo, qué barato, si es que nadie puede conseguir esos precios tan baratos. Nadie. Entonces, yo al final encontré a esa persona y encontré hasta incluso dónde, al taller donde él iba a arreglar su coche, ¿sabes?
Vaya.
Y al final le digo, entre comillas, la amenacé, le dije, oye, estás haciendo algo mal, no le estás devolviendo el dinero a esta persona. Y digo, yo realmente digo, tengo toda tu información. Digo, si no me envías de vuelta el dinero, digo, voy a ir a la policía y decir que es estimado porque es un fraude por encima de $300. Sabes que a partir de ahí ya se considera, creo
Un
que son
delito, ¿no?
$300, es un fraude, un
Vaya.
delito. Entonces, no, al final sí, me devolvió el dinero a mí y yo con ese dinero simplemente compré otra caja de cambios y con el precio real se lo envié para España. Pero realmente me encuentro cosas así bastante
Pues
a
el chico
diario.
este de Valencia te estará muy agradecido porque claro, imagínate el papelón, estás a miles de kilómetros de distancia, ves que no llega, ves que no te responden, ya te entran los sudores, ¿no? Y si no es por ti, lo hubiera perdido todo, ni piezas, o sea, ni material, ni el dinero, claro.
Exacto. Eso pasa mucho por hacer las cosas, digamos, sin tener la experiencia y ni mucho menos estando en Estados Unidos, porque aquí al final por internet nosotros ya nos damos cuenta muy rápido cuando hay cosas que dices esto no lo veo claro y esto lo veo claro. Y casi cada vez que estás buscando algo muy muy concreto, que digas, ah, pues quiero un Mustang del 68, por ejemplo, lo buscas, o buscas partes para ese Mustang, siempre te acabas encontrando,
Y
pasa
un
por delante
Mustang
de
del
ti alguna cosa que dices,
68, Chris, y perdona que te interrumpa, ¿qué valor, qué precio que tú digas, vale, una unidad que esté medianamente bien, ni nos pasamos que está perfecta, ni que está mal, ¿qué puede valer ahora mismo en Estados Unidos?
Y fuera un coupé, que hay una gran diferencia entre un coupé y un fastback, vamos a decir, el coupé es el más normal, el común.
Más habitual.
Estamos hablando de que yo creo que están a más o menos unos $13.000, algo que está funcionando, que igual no
Bien.
esté perfectamente pintado, que tenga sus detallitos, pero que esté funcionando, creo que puede estar alrededor de los 13.000, 12.000, 13.000, por ahí puede estar aproximadamente. Si hablamos de un fastback, en las mismas condiciones estamos hablando de que valdría 45.000.
Y ya
Sea.
sea el de 13.000 o el de 45.000, ese envío por barco hasta España, saliendo de Los Ángeles, llegando, no sé, al puerto de Santander o de Barcelona, que imagino que serán los más habituales, que puede más o menos. O sea, no te vamos a decir
Vale.
afina exacto.
No me lo me conozco, no, no, me conozco muy bien los precios, o sea, porque es algo que es bastante actual. O sea, yo desde Los Ángeles, por ejemplo, ya no envío nunca nada. No envío más porque los precios han subido tanto que ya es inviable totalmente. Normalmente cuando envío containers de 40 pies, que es más o menos para que quepan dos coches, de dos a cuatro coches, pero realmente vamos a decir dos, tres coches sería lo normal. Ese sería el container grande. Pues ese vale aproximadamente unos $7.500. Entonces es un precio exageradísimo.
Claro.
O sea, es muy caro. Más que nada porque ellos tienen que pasar desde Los Ángeles, tienen que pasar por el canal de Panamá y luego también hacer toda la ruta de lo que es Texas, Miami, New York, para luego ir hasta Europa. Entonces es el trámite más largo. Pero si en cambio envías los coches desde, vamos a decir, Texas o desde Miami, que es quizás el puerto que yo utilizo más, o Nueva York, o también podría ser en Savannah, que es en la zona de Atlanta. Ahí sale mucho más baratos. Estamos hablando de que el mismo container estaría entre 2.800 y $3.200
Ah, pues hay mucha
aproximadamente.
diferencia, hay bastante, estamos hablando de la mitad.
Ya, exactamente, quizás menos de la mitad.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo por eso estamos hablando de que, imagínate, si envío dos coches desde Miami, estamos diciendo que más o menos cada coche te va a salir el envío por
¿Y
$1.500 aproximadamente.
qué suele tardar una vez que sale desde el puerto hasta que llega aquí al puerto de España? Más o menos, ¿qué puede tardar?
No. Desde Miami hasta España acostumbra a tardar de 24 a 30 días.
O sea, un
Desde
mes.
aquí, desde Los Ángeles acostumbrarán a tardar como unos 40 días.
Claro, será más. Pues,
Más o menos.
Chris Corcés, te agradecemos muchísimo todos estos consejos que nos has dado. Te podemos seguir en Instagram, en On Fire Garage, y te agradecemos mucho que vuelvas a estar esta temporada con nosotros. Esperamos seguir escuchando tus consejos y que nos ayudes para los que estamos aquí en España y nos gusta mucho todo el mundo del coche en Estados Unidos, y que nos seas aconsejando también y explicándonos de esta manera que seguro que a más de uno le ha resuelto muchas, muchas dudas.
Por supuesto, lo que haga falta, ya sabéis que aquí estoy para responder todas estas dudas que tengáis, vamos a decir, a nivel internacional, no tan de España. Así que, bueno, lo que haga falta, aquí estoy. Muchas gracias por vuestro tiempo, ¿eh?
Gracias a ti, que vaya muy bien el día por Los Ángeles.
Hasta luego.
Puesta a punto en Copia Alicante.
Esto está dedicado a todos aquellos que entendieron que en la vida lo más importante, lo único que hace falta es un intento más, otro intento más. Hubo un tiempo que olvidé mis prioridades, convertí opiniones en verdades, hice de mis defectos sus cualidades, redes sociales sobre redes neuronales.
Pues ya estamos más cerca de un Mustang o de alguna cosa así, ¿no?
Un Corvette.
Ya se me han quitado bastantes miedos escuchando
Sí, es
a Chris Corcés, ¿no?
Nos da muy buenos consejos, además, él que está preparando ese reality desde Estados Unidos, viendo qué es adquirir un coche pieza a pieza. Y muy curioso, ¿no? Lo que nos comentaba de que no es lo mismo enviar desde el puerto de Los Ángeles un coche a España que hacerlo, por ejemplo, desde Miami a España. En Los Ángeles nos cuesta de 2 a 3 veces más. Por lo cual, oye, son esos detalles que tú y yo
O sea que
desconocemos.
tenemos que mirar el vehículo que queremos importar de Estados Unidos en la costa este,
Así es,
no en la costa oeste, que la cosa se eleva como 3.000 o
Sí,
4.000 euros
se
más.
va bastante más. Hay
Sí,
una
sí.
diferencia importante, Juanfran. Y luego lo que me ha parecido muy curioso es esos concesionarios, lo que nos comentaba, que como mueven tantas unidades de vehículos del mismo modelo, a lo mejor te están pasando fotos de otro que ya han vendido y a ellos como que les da exactamente igual. Ellos con hacer la venta luego te venden, o sea que a lo mejor tú ves imágenes de un coche de color azul
Eso sería
y
impensable
te
aquí, por
les...
ejemplo.
Nada, aquí para nada. Entonces lo bueno de Chris Corcés es que él nos guía de esas concesiones, de cuál debemos fiarnos o no. Y ese consejo que nos da de que en muchas ocasiones tratar con un particular que sea de confianza y tener un contacto ahí en Estados Unidos, pues te ayuda a que te salga más económico y a que compres realmente lo que tú quieres. Porque al final traerte un coche allí no deja de ser un capricho, una ilusión, y que menos que cuando te has gastado ese dinero y ese tiempo, cuando vas al puerto a recoger ese vehículo, sea el que a ti te gusta y que lo puedas disfrutar de la manera que quieres.
Este es el momento, nadie más que tú decide el final del cuento. Destruir no supone ningún riesgo, pues solo se equivoca quien estaba construyendo.
Bueno, siguientes protagonistas en este programa de Puesta a Punto, empezando mes, empezando semana, estamos en la semana del capítulo 11 y 12 de Puesta a Punto. ¿Cómo avanza esta aventura y qué ilusionados estamos con todo lo que se viene?
Qué bien nos lo estamos pasando, ¿eh?
Eso es lo importante.
Y lo que se viene ahora en otoño, como tú bien dices, es, por desgracia, que hayan más golpes, más accidentes. Claro, es época de lluvia, época de peor tiempo. Y claro, todos, sabes tú muy bien que es obligatorio tener ese seguro, ya sea en un coche, en una moto. Pues bien, hoy vamos a tener a Salva Fifo y a Carlos Betrisa de la cooperativa Si Auto, que es una cooperativa de talleres de plancha y pintura, que nos van a explicar un poco qué pasos debemos de seguir, qué ocurre cuando decimos yo quiero llevarlo a este taller y desde la aseguradora nos dicen pues mejor este otro. No, yo quiero este porque me gusta cómo trabajan. Pues ellos nos van a explicar, igual que nos van a explicar, pues bueno, ese tira y afloja que están teniendo con las compañías a la hora del tema de recambios originales, recambios alternativos, pues nos lo van a explicar todo, cómo hacerlo, cómo llevar nuestro vehículo y sacar ese coche como estaba, en perfecto estado, Juanfran. Y tenemos hoy a dos invitados muy importantes. Salva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por estar en Puesta a Punto, un placer.
Gracias a vosotros.
Y además no lo vamos a hacer esperar más, también tenemos a Carlos detrás del teléfono. Muy buenas, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, un placer tenerte también aquí en el programa Puesta a Punto de Cope Alicante. Bueno, contactáis con nosotros porque estáis, si no me equivoco, introducidos en la cooperativa en Si Auto y ahí estáis haciendo un poco frente ante la situación que se está viviendo, que en los últimos meses se está complicando cada vez más, con el tema de las aseguradoras, ¿no, Salva?
Sí, mira, voy a intentar resumiros un poquito la situación actual que tenemos en la gran mayoría de talleres en España, uh-huh. Y es que estamos sufriendo una grave situación cuando tenemos que reparar un vehículo siniestrado e interviene alguna compañía aseguradora en el trámite. Y esto de cada vez se hace más insostenible. Y os voy a explicar por qué. Durante todos estos años, y casi sin enterarnos, hemos permitido a las compañías aseguradoras que manejen nuestro negocio a su antojo. Entre otras cosas, por dejar que nos impongan el precio de mano de obra en nuestras instalaciones, con unos precios ridículos, desde hace años, porque no lo actualizan ni tan siquiera el IPC anual. También, a veces, nos proponen que reparemos los vehículos de sus propios asegurados con recambio alternativo, paralelo, pirata, como lo queramos llamar. Y esto es intolerable.
Y, Carlos, esta situación también la estáis viviendo en vuestro taller, ¿no? Igual que el de Salva.
Sí, es una situación generalizada. Lo que pasa que cuando sales de los convenios de las compañías, te sales de los acuerdos, ¿qué es lo que ocurre? Pues empiezan las presiones. La compañía no le sienta bien. Nosotros, afortunadamente, a través de la cooperativa, uh-huh. De Si Auto, pues estamos formados. Tenemos un equipo que nos forma para el trámite de la gestión del siniestro y que a la compañía no le interesa.
Ya, pero vamos.
Le interesa que el taller sepa tanto y uh-huh. Que informe tanto al cliente.
Pero vamos a ponernos para que nuestros oyentes lo escuchen. Vamos a imaginarnos. Yo he tenido un golpe, contacto con el taller de Salva o con el tuyo, Carlos. Mira, te traigo el coche, he dado el parte amistoso, te lo dejo aquí. Ahí, a partir de ahí, mi seguro, ¿qué hace? ¿Me deja libertad de llevarlo al taller que considero, o sea, a uno de vuestros dos talleres? ¿O me obliga a que lo lleve a otro taller que ellos tienen algún tipo de acuerdos?
Mira, en el caso mío, en Betrisa, por ejemplo, como digas que vas aquí a Betrisa, le ponen 1000 impedimentos. Y si el cliente ya presiona y dice que no, que tiene que ir, y le cuenta lo que nosotros le hemos contado, pues que tiene derecho, que al ser perjudicado él tiene derecho a elegir el taller que le dé la gana, uh-huh. Pues entonces ya accede. Pero intentan presionar, vamos, todo lo que pueden para desviar. A mí, a mis clientes, le han llegado a decir que a cualquier taller menos a Betrisa.
Ya, ¿Y eso por qué? Porque no tiene ningún sentido. Si vosotros estáis haciendo un buen trabajo, le estáis a vuestros clientes atendiendo de una manera correcta y dejando los vehículos en como debe de ser, ¿cuál es el problema?
Claro, el problema es que ellos tienen acuerdos entre compañías y eso a quien perjudica realmente es al asegurado. Nosotros esos acuerdos los rompemos cuando es un perjudicado. ¿Por qué? Porque nosotros nos centramos en la reparación, en la calidad de la reparación y en el servicio al cliente. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la compañía no es tanto su objetivo ese. Su objetivo es sacar la reparación lo más barata posible. ¿A costa de qué? De lo que haga falta. ¿Por qué hacen eso? Porque la compañía, ante la reparación, no tiene ninguna responsabilidad. La única responsabilidad que tiene es pagar la factura. Luego, la responsabilidad de la reparación, digamos, la responsabilidad civil de la reparación, en caso de que haya un problema, la tiene siempre el taller. Claro. Es el que repara, el profesional que repara.
Sí, porque además, Salva, esta pregunta va para ti. Vosotros, en definitiva, sois los que dais la cara con el cliente, porque en definitiva el seguro lo contratas por teléfono, por correo electrónico y o incluso por aplicación alguno, pero en definitiva el coche se os lleva a vuestro taller y vosotros sois el que luego lo tiene que entregar y dar todas las explicaciones.
Efectivamente, a mí me pasa poco más como le pasa a mi compañero Carlos, que ya no me quieren porque defiendo a mis clientes, porque los informo de sus derechos, porque exigimos lo nuestro, porque conozco las leyes y como somos talleres que cuidamos de personas, pues talleres como el mío no los interesan, porque los asesoramos, cuando le intentan montar una pieza que no corresponde, le informamos, entonces no.
Porque el tema de las piezas, vamos a ello, sabéis que bueno, está siempre el recambio original, que es el que el fabricante, que es el que ha diseñado el vehículo, es el que siempre recomienda, aunque ya sabemos que para cada fabricante luego se lo hace, por ejemplo, Valeo en tema de faros, Brembo en tema de frenos, Bosch, bueno, muchos fabricantes. Y luego está ese recambio alternativo que, digamos, es muy parecido, pero que no cumple los mismos estándares de calidad que el original.
Efectivamente, la garantía de estas reparaciones la da el taller, no la compañía. Entonces, nosotros tenemos que hacer una reparación de calidad. Y cuando al propietario le informamos de la maniobra que quieren hacer, lo que hacen es devaluar el precio de su vehículo.
Claro.
A veces me pregunto, ¿en qué sector, además del nuestro, un individuo de la calle viene a tu casa a imponerte el precio que tienes que cobrar por tu trabajo?
O sea, que ellos son los que te marcan lo de la hora de la hora. Al dinero que lo cobréis, a X, que tampoco os lo voy a preguntar, y ellos siempre os dicen que lo tenéis que cobrar no a ese precio que vosotros habéis estipulado y marcado, sino a un precio que ellos creen conveniente, claro.
Claro, existe un tablón con los precios del establecimiento y ese tablón es para respetarlo. Yo te voy a poner un ejemplo. Cuando tú vas a la cafetería y te atiende un camarero, tú no le impones el precio que le vas a pagar por el desayuno, ¿no?
No, desde luego, porque si no te dice, mire, ahí tiene la puerta, márchese y vaya usted a otra cafetería.
Pues esto mismo es lo que estamos sufriendo la mayoría de talleres en España. Y por eso estamos luchando, porque esto tiene que cambiar.
Y bueno, ¿y el cliente final, el dueño de ese vehículo, esto lo entiende? ¿Comprende esta situación? ¿La conoce?
Carlos, ¿contestas tú?
Sí, bueno, contesto yo. Sí. O sea, él, por vías de la compañía, no tiene ni idea. Cuando nosotros le contamos toda esta situación, a lo que tiene derecho, a lo que nos presiona nosotros la compañía, a lo que quiere la compañía que hagamos con la reparación de su vehículo, ya se sorprenden, y más cuando es perjudicado y se da cuenta que su propia compañía es la que no le defiende ante el tercero que le ha ocasionado un daño. Se quedan sorprendidos de cómo puede ser eso, Carlos. ¿Cómo puede ser que mi compañía no me defiende o no me gestiona para que mi coche se arregle en condiciones? Digo, pues es que es así. Es que tienen acuerdos entre ellos. Es que ellos han articulado todo para su propio beneficio.
Sí, luego ocurre que muchas son del mismo grupo.
No, compañías distintas. No hace falta que sean del mismo grupo.
O sea, entre distintas también, sí. Pero bueno, que me refería a que hay algunas aseguradoras que tienen, digamos, dos marcas, incluso tres, que luego, aunque uno no lo sepa, son del mismo grupo y en definitiva pues va el tema por ahí. Y bueno, vosotros para hacer frente os unís en una cooperativa, en Siauto. ¿Qué es Siauto? Para el que no la conozca.
Pues mira, Siauto son un grupo de talleres de carrocería que nos hemos unido, uh-huh. que contamos con abogados, con peritos judiciales, para que nos formen, para que nosotros a la hora de hablar con el cliente, a la hora de negociar con la compañía o de negociar con el perito, tengamos los mismos conocimientos que tiene la compañía y que tiene el perito. Y todo nació por la problemática, porque llega un momento que el margen comercial que te queda es mínimo, mínimo. Y la situación que tenemos actualmente ahora, pues todavía lo ha agravado más. Pero las compañías... Tú llamas o mandas cartas o pidiendo que te hagan una regularización del precio o que te hagan una subida, ellas hacen lo que les da la gana. A mí, en mi caso, en algunas ocasiones, es que ni contestan. Mandan la carta y no contestan.
O sea, dan la callada por respuesta. Y luego, además, imagino que los plazos de pago a vosotros se alargan, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Los plazos de pago, hombre, la alargan todo lo que pueden. Porque la intención de la compañía, cuando viene a un taller como el nuestro, ¿cuál es? Entorpecer al cliente todo lo que pueda. Para que el cliente diga, uff, qué complicación es esto de ir a estos talleres libres. Me voy a uno concertado que me den y ya está.
Claro, porque en definitiva, al final, que ese cliente que tú estás comentando también, Carlos, el coche lo necesita, ya sea para ir solamente a comprar una vez a la semana o para ir todos los días a trabajar.
Claro, claro que lo necesita. Lo que pasa que en el momento que tienen un siniestro más grave, porque para un roce, para un arañazo, eso es un mal menor, eso no tiene ninguna importancia en un coche. Pero lo bueno que tenemos entonces la cooperativa, que es la gestión del siniestro, uh-huh. cuando tienes un golpe, que te dan un golpe a ti y tu compañía te abandona. Ahí donde nosotros tenemos el servicio premio, porque nos encargamos de hacerle toda la gestión al cliente. El cliente lo único que tiene que hacer es dar, o sea, comunicar el parte a la compañía de lo ocurrido en ese siniestro. Y con la documentación bien rellena, el parte amistoso, como has comentado antes, uh-huh. nosotros nos encargamos de todo el trámite. Y le entregamos su coche reparado sin que se tenga que molestar en nada.
O sea, que es comodísimo para el cliente, en definitiva, hacerlo de esta manera. Son todo ventajas,
claro,
con vosotros.
Claro, ten en cuenta, cuando tú tienes un golpe, y dices, ¿y ahora qué hago? ¿No? Lo primero que dices, madre mía, ¿y ahora qué hago? Si necesita un vehículo de sustitución, nosotros también se lo proporcionamos. Y nos encargamos de todos los gastos y lo que tengamos que reclamar a la compañía, nos encargamos nosotros de reclamarlo con el equipo jurídico que tenemos en la cooperativa.
Uh-huh. Y en Siauto, 5 años estaba viendo ahora, o sea, sois relativamente jóvenes, contando además sí. que ha habido ese parón por la pandemia que lo paró absolutamente uh-huh. todo. Pero ya tenéis un buen número de asociados, sobrepasando los 250, que está muy bien para estar rodando solamente 5 años.
Sí, tenemos, a día de hoy tenemos somos más de 250 socios y la verdad es que creciendo cada día más, porque los talleres se están dando cuenta de que esto se hace insostenible, o sea, que te estén pagando el precio de una maniobra igual que hace 12 años, eso no es surrealista, ¿verdad?
12 años, madre mía, conforme han cambiado todo de 12 años aquí, no solamente en el sector de la automoción, sino a la hora de ir a comprar, a la hora de la luz, a la hora de todo, porque en definitiva vosotros en los talleres, al final todos son gastos, que si luz, que si formación, que si ropa específica de seguridad, y os lo están pagando como hace 12 años, o sea, como en 2011.
Sí, no sé, Carlos, pero a mí hay compañías que llevan 12 años sin subirme.
Yo tenía, cuando yo ya decidí meterme de cabeza al grupo de Siauto y romper con todas las compañías, yo tenía compañías que desde el año 2008 no me habían subido ni un céntimo el precio de mano de obra.
Pues me parece desde luego que no debe ser así, porque desde luego si nosotros exigiésemos a cualquier aseguradora que nos, cuando les pedimos un presupuesto, les contratamos, que nos den precio del 2011, nos pasaría como el ejemplo que estábamos dando de la cafetería, ¿no? Te invitarían a irte a otro lugar y que contactaras con ellos. Pues Salva, Carlos, sabéis que los micros los tenéis abiertos, si queréis enviar un mensaje a nuestros oyentes, es el momento de que, si te parece, Salva, tú primero y luego Carlos, es el momento para que lo hagáis.
Sí, yo animo a todo el mundo a que conozca Siauto, que se informe, porque lo más importante de un negocio es la formación. Y si no estás formado y no hablas del mismo idioma con el perito, te pueden tomar el pelo, te pueden pagar lo que quieran, y si te formas y sabes llevar tu negocio y actualizarte, tu negocio puede ser rentable. Uh-huh.
¿Y tú, Carlos?
Y yo, pues bueno, yo quiero mandar un mensaje tanto a talleres como a clientes. A talleres que despierten, que se informen, que hablen con talleres que estamos metidos en la cooperativa, que contemos nuestra experiencia, que vean que hay vida después de las compañías aseguradoras, que no tiene por qué ser toda la compañía aseguradora en la carga de trabajo de un taller de carrocería. Uh-huh. Y con respecto a los clientes, que se asesoren cuando tienen un siniestro, que no vayan solos ante la compañía, porque de hecho yo en los vídeos que yo publico, o sea, lo dejo claramente, la compañía va a lo que va. Y lo que tienen es que tener asesoramiento por un taller, por un abogado, por alguien que tenga experiencia en el sector. Y que las presiones que tenga la compañía hacia el cliente, eso se diluye rápido.
Claro, en definitiva, vosotros sois los profesionales y los que sabéis qué es lo mejor para esos coches que os traen para reparar.
Exactamente.
Pues Salva, Carlos, muchas gracias por estar hoy aquí en Puesta a Punto. Ya sabéis que para cualquier cosita están nuestros micros a vuestra disposición. Esperemos que junto con la cooperativa Siauto podáis remar todos juntos y que esta situación cambie y desde luego mejore, porque entiendo que os estará afectando mucho y que muchos talleres estarán teniendo que incluso cerrar por esta situación. Y nada, muchas gracias de nuevo por teneros aquí.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti siempre.
Un saludo.
Un saludo.
Hasta vosotros.
Vamos con todo lo que ha dado de sí la competición. Hemos echado un poquito de menos la Fórmula 1 este fin de semana. Hemos madrugado para ver el Gran Premio de Motos de Japón. ¿Y con qué te quedas de lo que ha sido la prueba de motociclismo en Asia de este fin de semana, Santos?
Pues a ver, si destacaría Marc Márquez. Ha vuelto a conquistar un podio, algo que es muy interesante y le va a dar mucha confianza. Sabes que lleva unos meses bastante con problemas, tanto en la moto como tema de caídas. Le va a dar confianza. Además, es una victoria en casa de Honda. Huele a que es un regalo de despedida por parte de Marc Márquez, por lo cual, bueno, hay buena voluntad por todas, tanto por la marca como por el piloto, de resolver esta situación. A mí me da que el año que viene no va a continuar en Honda, aunque yo no cerraría la puerta, pero bueno, sin duda están siendo muy elegantes ambos a la hora de tratar. En cuanto a la victoria en MotoGP, destacar la victoria de Jorge Martín. Lo ha tenido muy complicado porque ha sido tal vez una de las carreras más difíciles de los últimos años por culpa de la lluvia, que se ha convertido en una auténtica cortina de agua, Juanfran, por lo cual lo ha tenido muy, muy complicado. En cuanto al podio, le ha acompañado Francesco Bagnaia, el italiano que sigue apretando, tercero Marc Márquez, y bueno, en la clasificación, como bien sabes, el equipo Ducati
lo ocupa todo,
está en las tres primeras posiciones con el italiano, con Bagnaia, luego Jorge Martín en un segundo puesto, solamente a tres puntitos del italiano. Desde aquí le empujamos.
¿Cuántas pruebas quedan? Quedan pocas, ¿no?
Nada, quedan muy poquitas. Tenemos este mes de
octubre. ¿Se podría decidir en Valencia?
Sí, a ver, dependiendo, va a estar un poquito ahí, porque tenemos todavía las de octubre y nos queda la de Valencia, que es el 22 y 23 de noviembre, por lo cual depende. Desde luego, si seguimos con el nivel que estamos teniendo hasta ahora, todo se va a decidir en Valencia, por lo cual va a ser un gran premio muy entretenido para nosotros, Juanfran.
En Moto2, ¿cómo ha ido la cosa en Japón? Era en Suzuka también, ¿no?
Exacto, sí. En Moto2, ya sabes que español, el único que hemos tenido en el podium ha sido a Pedro Acosta, que lidera la clasificación con su KTM, con el equipo Red Bull, y ganarlo, pues lo ha ganado todo el tailandés Sokia Chantra. Lo ha ganado absolutamente todo. Ha dominado las clasificaciones del Gran Premio, lo ha rubricado luego con la pole, con la victoria y con la vuelta rápida, por lo cual ha hecho un fin de semana fabuloso el tailandés con su moto en el Gran Premio de Japón. Y ahora, si te parece, nos vamos hasta Moto3. Que
ahí, ahí es donde está el lío, donde está Dani Holgado. Aquí. Tercero, ¿no?
Pues sí, tercero, muy ajustado. Después de liderar los 13, que se dice pronto, primeros grandes premios, Dani Holgado le ha pasado el testigo a Jaume Masia, que gracias a su tercera victoria del año, la novena de su carrera, se ha convertido en el nuevo líder del campeonato Juanfran. Su primera vez que está de líder, este año ya sabes que ha sido su tercer triunfo y bueno, se aprieta mucho la clasificación. En el podium de Gran Premio de Japón hemos tenido a Jaume Masia primero, luego a Sasaki segundo y Dani Holgado tercero. Y en la clasificación tenemos a Jaume Masia con 199 puntos, a Sasaki.
Esto sí que está apretado.
Está apretadísimo. Es un calco la clasificación que ha habido en el Gran Premio de MotoGP con la clasificación general. Porque Sasaki, 193 puntos, está a 6 puntos del español Jaume Masia y tercero, nuestro alicantino, Daniel Holgado, que está con 190 puntos a 9 del catalán Jaume Masia. Estamos viendo qué va a ocurrir en los próximos grandes premios. Sí que es cierto que, bueno, las sensaciones después de haber tenido a Dani Holgado los 13 primeros premios como líder es que ahora hay un pequeño bache. Tiene tiempo de darle la vuelta, tiene talento, por lo cual confiamos plenamente en su liderato para conquistar de nuevo la clasificación.
Y un matiz, decía yo Suzuka, no, Suzuka fueron la Fórmula 1, este ha sido en el circuito de Motegi, ¿no?
Así
que son circuitos distintos.
Sí, hasta bueno, aquí Gran Premio también.
El Gran Premio de Japón de motociclismo, enseguida el Mundial de Rallys. Sobre tierra y sobre Chile, ¿cómo ha ido ese World Rally Car de Chile?
Nos ha sorprendido porque estábamos acostumbrados a que Toyota lo ganase absolutamente todo. Hemos tenido a Tanak, el estonio, que ha vencido, algo que se merecía porque, bueno, es un gran piloto. Desde que estuvo con su Ford Puma ha sufrido mucho y nos ha dado un gran premio de Chile. Conseguir... Toyota lo consigue todo, Juanfran. Aunque no haya vencido en pilotos en esta jornada, ya se ha asegurado el primer puesto en la clasificación de constructores. En cuanto a la clasificación general, Roman Pera, el finlandés, sigue con Toyota líder, por lo cual solo es cuestión de un par de grandes rallies de World Rally Car para que se proclame campeón con el equipo Toyota, que no podía ser de otra manera.
Sí, está segundo el Finn Evans, también de Toyota. Parece que no se le va a escapar el triunfo.
El campeonato no,
el
se,
campeonato
le
no se le
Dani
va a
Dani Sordo, sabes que en esta ocasión corría, pero en un modo de clásicos. Iba con el equipo Hyundai, con un i20, con un i30, por lo cual, por eso no ha estado en la clasificación.
Sigue octavo,
Dani no ha habido ningún tipo de cambio. Y bueno, luego tenemos al equipo Skoda que intenta aparecer, pero bueno, tanto Toyota como Hyundai son los que están en los tres primeros puestos, Juanfran.
Pues con esto nos vamos. Si no tienes ninguna cosa más, Santos, ha sido un fin de semana más tranquilo en lo que sí a competición se refiere. Esperemos que hayáis disfrutado de esas concentraciones que os contábamos el otro día, en Gandía, en Teruel.
Estamos esperando ese gran premio este fin de semana en Qatar de Fórmula 1, en el que el equipo Red Bull con Max Verstappen se puede proclamar campeón. parece que lo tiene todo hecho. Vamos a ver qué es lo que ocurre en un gran premio, que no se nos olvide, tanto a Fernando Alonso como a Carlos Sainz se les da muy bien. Últimamente, en los últimos grandes premios, Carlos Sainz ha estado mejor que Fernando Alonso, pero desde Aston Martin no dejan de apostar de que antes de que acabe esta temporada va a haber una victoria para el español, para el asturiano, Fernando Alonso.
Y tenemos sorpresas que contaremos el jueves de cara al fin de semana en Alicante. Tenemos cositas, tanto en la capital como también en O'Neill, por ejemplo, ¿no?
Así es. En la capital tenemos una concentración de vehículos históricos elegantes, como ellos mismos proclaman. Van a ser 3 días que están aquí, en nuestra ciudad, en Alicante. Y luego en O'Neill tenemos la Fira, tan importante, que va a estar viernes, sábado y domingo, con una carrera muy divertida, los autos locos. Ya sabes, te
no
diseñas un
mucho
coche
más.
Y a correr. Ya te lo
el
contaré
jueves. El jueves me lo cuentas. Gracias, Santos. Feliz semana.
Igualmente, Juanfran. Un placer estar contigo y con nuestros oyentes.
Hasta aquí un nuevo capítulo de Puesta a Punto. Gracias. Hasta el jueves. Adiós.
Puesta a Punto en Copia Alicante.